Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
En la emisión correspondiente al 13 de diciembre de 2025, estas son las 7 noticias más importantes de esta semana. Se avecina una semana clave. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comenzarán a negociar el dinero de la PAC. También podría firmarse el acuerdo con Mercosur. Y los agricultores y ganaderos europeos vuelven a las protestas, esta vez en las calles de Bruselas. Siguen sin registrarse focos de peste porcina africana en explotaciones, pero se ha confirmado la presencia de la enfermedad en otros 3 jabalíes, con lo que ya son 16 los casos positivos. Se ha creado un comité científico que, entre otras cosas, buscará el origen del virus. Y los precios del cerdo blanco han registrado una nueva caída, lo que incrementa las pérdidas de los ganaderos, que ya superaban los 30 euros por animal cebado la semana pasada. El BOE publicó el pasado jueves 11 de diciembre la orden de módulos de cara a 2026. La disposición no presenta cambios significativos con respecto a la que se publicó el año pasado. Los municipios de menos de 5.000 habitantes aumentaron su población en 2024 por 7º año consecutivo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el aumento fue de algo más de 22.000 personas. Iremos hasta Fuente Andrino, tiene 9 habitantes y allí elaboran morcillas. Está en la provincia de Palencia. La Comisión Europea ha presentado un plan para reforzar los controles sanitarios y fitosanitarios en las fronteras comunitarias. Se centrarán en los residuos de pesticidas, la seguridad de los alimentos y los piensos y el bienestar animal. Ayer se cumplieron 10 años desde que se alcanzó el Acuerdo de París. 2 españoles protagonistas, Miguel Arias Cañete e Isabel García Tejerina, que estuvieron allí en París, lo mismo que Agropopular, nos contarán sus recuerdos de entonces. El pregón lleva por título de cumbre en cumbre con el campo europeo pagando las facturas. Tendremos nuestras secciones habituales, como son la crónica de Bruselas, el consultorio y el comentario de mercados. Y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
Hola, César, muy buenos días. Bueno, pues un tiempo complicado por Canarias y el sur de la península por una borrasca, la borrasca Emilia, con nombre de gran impacto que tenemos ahí al suroeste de la península entre Marruecos y Canarias. Lluvias muy fuertes ahora por la zona del campo Gibraltar, por Ceuta, puntos de Cádiz y Huelva. Atentos también al viento, al temporal de viento muy intenso en Canarias. Y esa inestabilidad atmosférica y esa lluvia fuerte se van a desplazar mañana hacia otras zonas del Mediterráneo. Mucha precaución porque, como digo, esta borrasca va a impactar y fuerte tanto hoy como mañana.
Gracias, luego volvemos contigo. ¿Por dónde andas, por cierto?
Pues estoy por Daroca, participando en unas jornadas sobre el clima y el frío.
Temperatura por allí ahora, aquí en Madrid, 10 grados en el centro.
Cerquita de los 0 grados y estamos con niebla, así que una mañana muy fría por aquí.
Gracias, luego volvemos contigo. Aprovecho para recordar que se cumplen 12 años y 26 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, y ya saben su presidente Ignacio Machetti y su director general Sergio de Andrés, que tienen los micrófonos de Agropopular y de la COPE abiertos para explicar dónde fue a parar ese dinerín y también para valorar, si quieren, las recientes sentencias en contra de Agroseguro dictadas por varios tribunales. Y todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Carmen Enamorado y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. 2 consejos 2.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que ¿por qué no las dos cosas? Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Hoy vamos a recordar lo que sucedió en París hace 10 años y 10 horas aproximadamente. Emitimos desde allí los dos primeros programas del mes de diciembre de 2015 con motivo de la cumbre del clima en la que se alcanzó ese pacto, el acuerdo de París, y esta es una de las músicas que sonó en aquellos programas. Y la pregunta del concurso de hoy, apellido por el que se conoce al actual presidente de la República Francesa, apellido por el que se conoce al actual presidente de la República Francesa, que están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas de cara a la Navidad en vivirelvino.com, y también tres agendas taurinas para 2026 que nos ha facilitado su editor Vidal Pérez Herrero. Formas de participar a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Eugenia.
Buenos días, pues si quieren concursar a través de la red X, tienen que buscar nuestro usuario aquí, que es @agropopular, pulsar en seguir, y ya saben que como cada sábado, para concursar por X y poder optar al premio, deben colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta, que hoy es #AgropopularAcuerdoParís, #AgropopularAcuerdoParís. También estamos en Facebook. Para concursar a través de esta red, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Estamos también por último en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y vídeos del programa.
La noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
Música del grupo Europe. La semana que viene será clave. Hay varias cumbres en las que se juega el futuro del sector agrario europeo y español. Primero, la cumbre europea será el jueves y el viernes en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno comenzarán sus negociaciones sobre el marco financiero 2028-2034. ¿Qué es lo que está en juego allí? Pues el dinero que habrá para financiar la PAC en ese periodo. Pero ojo, antes de fijar la cifra, sea la que sea, esta otra cuestión, y esa cuestión que es vital, y es que el dinero de la PAC, según la propuesta de la Comisión Europea, pierde su carácter sagrado, su independencia, ya que se meterá en un saco común con el dinero de otras partidas y podrá haber transferencias entre ellas. Con lo cual, el primer objetivo antes de la cifra es conseguir que el dinero de la PAC, sea el que sea, siga manteniendo ese carácter sagrado. Así que veremos cómo terminan las cosas. También allí los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se tendrán que retratar sobre lo que están dispuestos a aportar a las arcas comunitarias para luego poder gastarlo. El capítulo de ingresos. Y en esa cumbre europea se hablará también de si se firma o no el acuerdo comercial con Mercosur. Francia, encabezada por Macron, es uno de los estados que más se oponen a que se firme ese acuerdo comercial. Eso será el jueves y el viernes. Y el sábado la presidenta von der Leyen tiene previsto viajar a Foz de Iguazú. Allí está reunida la cumbre del Mercosur. Y el viaje de la presidenta de la Comisión Europea podría tener como objetivo firmar ese acuerdo que rechaza el sector agrario comunitario, que ya está bastante harto de mentiras y de promesas y palabras.
¿Cuánta palabra, mentira? mentira, cuánta promesa, mentira de verdad, cuánta palabra, mentira, mentira.
Y por eso, para rechazar las propuestas de la Comisión Europea sobre el marco financiero de la Unión Europea y para rechazar que se firme el acuerdo con Mercosur, el jueves se manifestarán por las calles de Bruselas agricultores y ganaderos procedentes de la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Estamos, por lo tanto, ante una semana, la próxima, clave para el sector agrario europeo, incluido, por supuesto, el español. Ha sido la noticia de la semana.
En Timac Agro queremos construir una nueva forma de relacionarnos con el planeta. Por eso, a través del Plan Harmony 2030, trabajaremos solo con entidades responsables que compartan nuestros valores empresariales. Descubre más en timacagro.es. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Y ahora tenemos que seguir hablando de la situación asfixiante en lo que respecta a precios debido a la peste porcina africana. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el sector del porcino, especialmente el de capa blanca.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana.
Noticia positiva, siguen sin registrarse casos en explotaciones ganaderas y se elevan a 16 los casos positivos en jabalíes tras confirmarse 3 ayer mismo. Se han analizado otros 115 animales muertos que han dado negativo. Eugenia, ¿hay conclusiones definitivas sobre el origen del virus o no?
No, todavía no hay conclusiones sobre por dónde habrá entrado el virus y se ha creado un comité científico formado por 6 expertos para el seguimiento de la evolución de la enfermedad. Hay expertos en sanidad animal, fauna silvestre y producción ganadera que se reunieron por primera vez ayer.
¿Y el gobierno catalán?
Este gobierno ha declarado la emergencia para agilizar la lucha contra la enfermedad. Esa declaración de emergencia permitirá acelerar la tramitación de contratos de servicios, por ejemplo, de laboratorio, limpieza o tratamiento de residuos, también de suministros como el material veterinario e incluso de obras.
Y acudimos a uno de esos expertos, don Cristian Gortázar, que es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Muy buenos días, Cristian.
Muy buenos días, don César.
Bueno, balance de lo que ha sucedido en esta última semana después de tu intervención aquí el sábado pasado.
Bueno, pues ya lo habéis contado. La mala noticia es que siguen apareciendo casos y además, desafortunadamente, lo previsible, tal y como se comporta esta enfermedad, es que sigan apareciendo más en jabalíes. Y la buena, mientras tanto, es que mientras continúa la búsqueda, al menos las 55 granjas de la zona pues siguen negativas. Sobre el origen del virus, pues van sumándose hipótesis, ¿no? A la del alimento carne con virus, que sigue siendo válida, se suma a la del posible escape accidental durante las obras en el presa o incluso un acto malicioso. En fin, hay un montón de posibilidades. Cualquier cosa es posible y llevará tiempo estudiarlo. En todo caso, tener a los jabalíes rondando por parques periurbanos, estaciones de servicio e incluso centros de investigación en sanidad animal parece un factor claro de riesgo. De hecho, la naturaleza urbana de esta población de jabalíes complica algunas intervenciones, como el vallado, como el sacrificio, y de alguna manera que el virus sea distinto a los más habituales en Europa también genera incertidumbre en cuanto a su epidemiología.
Visto lo que se va sabiendo, lo que va sucediendo, ¿qué medidas habría que adoptar con carácter urgente? Bueno, primero, tú eres miembro de uno de esos grupos de expertos que se han creado, ¿no? ¿De cuál?
del Ministerio. La verdad es que van saliendo comités como setas, que debe ser cosa del otoño, ¿no? Hay un comité que evalúa la bioseguridad del Cresa, nombrado por el Gobierno regional. También hay un grupo de expertos de la Comisión Europea que acaba de visitar el Cresa con el mismo fin. Hay otro grupo de expertos que vino la semana pasada para apoyar las intervenciones en la zona del brote. Y luego está el comité del Ministerio, que nos reunimos ayer por primera vez. Y a esto hay que sumar todos los comités autonómicos que se van creando. Es decir, realmente una buena remesa de comités.
Ya puestos, anunció la creación de un comité de agropopular del que formas parte.
Fantástico y muy honrado. Seguro que será de los más útiles. Vamos a ver, y las intervenciones es que están muy pautadas. Quiero decir, la Comisión Europea tiene sus regulaciones de cómo intervenir ante casos de peste porcina. Entonces, fundamentalmente es dejar la población central, el núcleo central de jabalíes afectados, lo más tranquilos posible para que el virus vaya actuando, y en torno a esa zona, pues intentar cerrar lo mejor posible. Insisto que en una zona urbana eso tiene su complejidad. Y un poco más allá, pues ir reduciendo la población de forma que reduzcamos en lo posible la probabilidad de que un animal infectado salga de la zona, digamos, de más concentración de casos hacia el exterior. Fundamentalmente son esas cosas, y por supuesto la recogida sistemática y destrucción de todos los cadáveres que puedan mantener la infección en el campo.
Pues la semana que viene volveremos a hablar contigo, a ver cómo han evolucionado las cosas. Don Cristian Engortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por haber estado con nosotros y éxito en esos trabajos.
A vosotros siempre, y ojalá sea así, sí. Un abrazo.
Y luego hablaremos con don Alberto Rand de Interporc de la situación de los precios, que han vuelto a bajar, y de cómo están los países que nos cierran y nos abren a las exportaciones de porcino español. Eso será dentro de una hora aproximadamente. Ahora, de momento, vamos con el consultorio de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla.
Hoy atiende la ventanilla don Juan Pedro Medina, que fue viceconsejero de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
Varios oyentes se han dirigido a nosotros pidiendo que recordemos los requisitos del ecorregimen de rotación de cultivos, teniendo en cuenta que las siembras se han retrasado por las lluvias. A ver.
Sí, estamos ante una campaña de siembras de invierno que presenta dificultades por las lluvias insistentes, no muy abundantes, pero sí muy continuas. Y en este sentido, pues recordar las prácticas que tienen que cumplir, ¿no? Aquellos agricultores que se quieran acoger al ecorregimen de rotación de cultivos en tierras arables, que tengan más de 10 hectáreas de tierras arables, tienen que respetar que el 50% de la superficie cambia de cultivo, rotar. Además, tienen que respetar que en un 10% de esa superficie deben hacer cultivos mejorantes, fundamentalmente girasol y leguminosas. Y dentro de ese 10%, al menos el 5% tienen que ser leguminosas con carácter general, salvo en las zonas de pluviometría escasa, de menos de 400 milímetros al año, y ese porcentaje del 5% se reduce al 2,5%. Esto se tiene que hacer por cada zona o tipología de tierras, o sea, separadamente para el secano, del regadío, en el caso de explotaciones mixtas, y eso presenta dificultades muchas veces de cálculos de los diferentes porcentajes. Es el sudoku de la PAC, ¿no? Muchas veces tienen que estar pendientes de porcentajes en función de tipologías de tierra, y eso a veces se incumple. Hay una excepción que no todo el mundo conoce. Cuando el global de las explotaciones son más de 10 hectáreas, pero en algunas de las zonas tienen secano y regadío, son menos de 10, ese porcentaje correspondiente a esa zona de menos de 10 hectáreas de leguminosas se puede traspasar a la otra. Por ejemplo, se puede traspasar de regadío a secano en proporción, que generalmente una hectárea de regadío corresponde en 2 de secano. Esto no lo conoce mucha gente y es importante resaltarlo, porque si no, lo que provoca es pues hacer pequeñas parcelas en cada zona, que es totalmente contrario a las prácticas agronómicas.
Ya.
Y esto es algo que habría que simplificar de cara a futuros.
Pero ya sabemos que cada vez que se habla de simplificación en Bruselas sucede justamente todo lo contrario. La última PAC, la última reforma de la PAC, que nos trajo la actual PAC y que es más verde, consecuencia en parte de los acuerdos del Acuerdo de París, y también más complicada desde el punto de vista burocrático. Más consultas si tienen para nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Don Juan Pedro Medina, muchas gracias. Hasta la próxima ocasión.
Buenos días y buen fin de semana.
Gracias. Igualmente, el himno de la paz. O 8:49 minutos, 7:49 minutos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular aquí en la COPE.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La sensación que tienen de impunidad con tu dinero y el mío es asombrosa. Un castillo de naipes que se desmorona ante un tsunami de corrupción y corruptos organizados para delinquir en hidrocarburos, mascarillas en lo peor de la pandemia.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Nos vamos a París.
Cada noche amanece en París.
Y ese día en el que todo ocurrió, se materializó, fue el 12 de diciembre de 2015, cuando a primera hora de la noche se alcanzó y se anunció el acuerdo de París para frenar la escalada de las temperaturas y para luchar contra el cambio climático. Una pieza fundamental fue un español, don Miguel Arias Cañete, que era comisario de Acción por el Clima. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Qué recuerdos guarda usted de aquellos días hace 10 años?
Pues bueno, unos recuerdos fantásticos, porque teníamos un reto político muy importante cuando fuimos a París, que es que la Unión Europea no pintaba demasiado en las negociaciones internacionales, porque China por un lado y Estados Unidos por otro tenían una política tradicional de entenderse entre los dos y decirnos al resto lentejas, si no la tomáis, pues si queréis las dejáis, ¿no? Pero, y teníamos primero que poner a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, en el centro de las negociaciones y siendo un negociador muy potente para tener un resultado ambicioso, porque si China y los Estados Unidos, cuando se ponían de acuerdo, era para conseguir acuerdos de poco efecto.
¿Es la primera vez, se puede decir, que en esto la Unión Europea pintó algo?
Yo creo que la Unión Europea actuó con muchísima unidad, por una parte. Por otra parte, había preparado muy bien las negociaciones recorriendo el mundo y usando el servicio exterior de la Unión Europea y nuestras representaciones permanentes en el exterior, que son casi 130, para explicar a todos los países por qué era importante que en París se alcanzara un acuerdo ambicioso y qué estaba haciendo la Unión Europea para reducir las emisiones, dando ejemplo al resto del mundo.
¿Qué balance hace usted de los 10 años que han pasado?
Pues mire usted, yo creo que 10 años después del acuerdo de París, este acuerdo ha marcado una diferencia en las políticas climáticas globales. En el año 2015, solo unos pocos países tenían objetivos nacionales de neutralidad climática y políticas de reducción de emisiones o adaptación importantes. Si se hubiera continuado antes de París con las mismas políticas después, el aumento de la temperatura media global ahora estaría en una senda de 3,4 grados centígrados o 3,7 hacia el año 2100. En comparación con los niveles preindustriales, lo cual la ciencia nos decía que produciría efectos trágicos en los ecosistemas, en los fenómenos meteorológicos que se agudizarían, ya lo hemos visto con las damas, o en cualquier resto de tsunamis, terremotos, etc. Y hoy, gracias a París, pues el efecto agregado de las políticas que se han puesto en marcha como consecuencia de París están situando al mundo en una trayectoria de calentamiento hoy de 2,7 grados, mientras que si se ponen en marcha todos los compromisos que hay en los países para 2030, pues estaríamos en una senda de 2,1. Es decir, lo que nos pide la ciencia es que tenemos que conseguir reducir la temperatura global muy por debajo de 2 grados centígrados y, si pues posible, por debajo, alcanzar el grado y medio de calentamiento máximo sobre los niveles preindustriales, que son objetivos enormemente ambiciosos.
Bueno, pues ahí queda su balance, su valoración de lo que sucedió hace 10 años en París. Le agradezco enormemente su participación en Agropopular y cuídese el catarro. Un abrazo.
Un abrazo, César. Y al catarro, pues se dice con el tarro, yo con los antigripales de momento.
Gracias. Suena música que sonó hace 10 años también.
Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos.
Repasamos tres noticias. El Ministerio de Agricultura ha modificado la normativa para mejorar la conservación de las razas ganaderas autóctonas. En España, el nuevo reglamento refuerza el papel de las asociaciones de criadores. Capítulo de plagas. ¿Qué ha dicho la organización agraria COAG, Carmen Enamorado?
Pues ha alertado de la expansión sin control del avispón oriental, una especie exótica invasora que devora una media de 33 abejas melíferas al día y ataca colmenas. Por ello, ha reclamado una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para elaborar una estrategia estatal de gestión, control y erradicación de esta especie. Según la organización, el impacto del avispón oriental es triple: económico por las pérdidas que ocasiona a los apicultores, social porque pone en peligro a la población y medioambiental porque amenaza la biodiversidad de los ecosistemas.
Y el Ministerio de Agricultura ha concedido ayudas por 1,79 millones de euros a cerca de 1.200 explotaciones agrarias de titularidad compartida que recibirán 1.500 euros por cada una de ellas antes de que acabe el año.
Pues este apoyo tiene como objetivo ayudar a sufragar las cuotas de la seguridad social de los titulares de estas explotaciones. En 2025, las comunidades autónomas con mayores porcentajes de entidades beneficiarias han sido Navarra, Murcia y Castilla y León, entre otras, con valores superiores al 80%.
Sigue en marcha nuestro concurso La Pregunta, apellido por el que se conoce al actual presidente de la República Francesa, apellido por el que se conoce al actual presidente de la República Francesa. Nos tienen que facilitar la respuesta. Están en juego tres lotes de vino y también tres agendas taurinas. Ahora tiempo para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 30% en una selección de marcas de moda, deportes, lencería, para farmacia, accesorios, zapatería y hogar. Solo hasta el 15 de diciembre, venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Si usas Wilet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. manos unidas.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, ocho en punto en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena.